vuelvo a decir, eso quedó en actas en el instituto. Lo cerraron las puertas, o sea, del instituto y de obras portuarias lo echaron los dirigentes, porque nosotros, como éramos de izquierda, o sea, de gobierno, lo dijeron, cabros, fondéense. Pero nosotros no éramos delincuentes, ¿por qué no íbamos a fondear?
No estaban haciendo nada.
Así que ya, nunca uno le toma el peso a las cosas. Así que mi hermana, la Cristina, la hermana de crianza, estaba instalando, tenía un restaurante en Niebla y estaba haciendo otro. Así que me dijo, oye, anda a echarme una ayuda. Así que me fui para allá. Me fui, esto fue en septiembre el 11, septiembre, octubre como el 15, y mi hermana le da justamente la pensión a los carabineros. Como yo, somos hermanos de crianza, ella es Garay, yo soy Vera Bulipán, entonces los pacos siempre pedían a los otros que había algunos, o sea, que les sirviéramos de sapo. Esa es la palabra exacta. Entonces resulta que sale que buscan a Héctor Fernando Vera Bulipán, que soy yo, como extremista altamente peligroso, con orden de... no, de fusilamiento al tiro, o sea, en caso de rebeldía que yo me no acatara, porque en ese tiempo se mató a gente injustamente. Así que yo era conocido con los pacos, me dice, oye, tú así, o es, perdonando a la expresión, me estás leseando, me dice yo, otra palabra más. No, me dijo, si este compadre, si hay ahí, oye, le dice, si soy yo. No, me dijo, si tú no eres, si tú eres hermano de la señora Cristina. Y la señora Cristina Garay, no, le dije, entonces yo lo explico. Yo somos primos, con mi hermana somos, o sea, con mi hermana somos primos de legítimos y hermanos de crianza. Y entonces ahí, Chuta me dice, oye, no, si en serio soy yo, ya me dejo, lo que tengo que hacer aquí es dejarte detenido. Claro, si era pensionista, así que fuimos a hablar. El jefe Retén vivía, ya tenía casa, y le explico la situación. Le explico la situación, que el que buscaban era yo. Entonces el jefe me dijo, chuta, me dijo, que oh, todos pensaban que yo era Garay. Así que ya, y le dije, no, y me mostré mi carnet. Aquí no podemos hacer ni una cosa más. Entonces le dije yo, amigo Gómez, le dije yo, me recuerdo el apellido del cabo. Y le dio, déme permiso para ir a afeitarme, cambiarme ropa. Así que me dio permiso, porque en ese tiempo para Niebla corría una micro en la mañana y una en la tarde. Todo esto me detuvieron en Niebla. Y de ahí me trajeron, el amigo me trajo detenido, pero no me esposó, como paletiano no me trajo engrillado, porque la orden mía era engrillado. Y en ese tiempo pasaba la micro Collico hasta las mulatas. Hacía la combinación con la micro de Niebla. Así que me trajeron detenido, y acá en el servicentro ese que siempre ha estado al lado de la comisaría, ahí me esposaron. Me esposaron ahí y me entregaron. Y ahí fue mi calvario. Ahí fue mi calvario, porque resulta que me entregaron ahí, me entregan, fuera que al carabinero que me trajo, por no traerme engrillado, le dieron días de arresto.
También
al Matías se dio días de arresto. Y resulta que lo que pasa es que ahí me amarraron una silla, me esposaron la silla, y viene un paco, por no decir otra cosa, valiente que se creen, y me esposó y me empezó a pegar. No, pues de primera ya, aquí voy a cantar, weón. Siguiendo ese, aquí voy a cantar. Y para calentarte las orejas, los sentaban a uno, lo daban vuelta para allá y para acá. Después, listo, ya contéstame esto. Las patas, ¿a dónde vinieron? Ustedes pueden ir aquí al pecho, a la cara, el culatazo. Yo aquí, perder aquí, me sacaban todos los dientes arriba de un solo culatazo. Fusil, en ese tiempo usaban un fusil, sí, que tiene un pedazo de palo como de 4 pulgadas por 30 centímetros. ¿Cuántos se llaman los valientes carabineros hacían eso? Me pagaron aquí. Ahí me estuvieron como 2 horas en la guardia. Ahí caía, me paraban. Yo era un un mono, o sea, la sangre vertía por todos lados, aquí en la ceja, aquí el culatazo, esto me abrieron todo esto, los dientes. Y en eso, Dios me ayudaría, llegó un cabro que era de carrera, también era carabinero, pero me conocía. Y me dicen, porque como todos me decían Garay, oye Garay, ¿qué te pasó? Al ir, le digo yo, porque yo hasta aquí veía poco por la sangre. ¿Y por qué está ahí? Me están acusando de chavista. Y este cabro tenía grado, era cabo primero. Así que ¿cuánto que se llama? Al Paco Raso, me llevan al baño y ahí me soltaron y me lavé porque yo era un monstruo, pero esto aquí, te lo recuerdo aquí, era un monstruo, como te digo, la nariz, la ceja,
Deformado.
desarmado. Así que, ¿qué es lo que pasa de que ahí? Yo eso lo dejé grabado uno. ¿Qué es lo que pasa? Que la Cristina, mi hermana de Niebla, mientras tanto habían hecho trámites para ver si me podían largar. Y me trajeron siempre, me recuerdo, un termo con café y sopaipilla, caliente y todo. Y me lo llevan porque eso podían, quedar a criterio de carabineros si te pasaban algo que comer antes. Entonces el arriero me llevó. Me recuerdo que el arriero estuvo ahí en la comisaría y me llevó. Yo le dije, para que no preocupara a la Cristina, dile que me comí todo. Y ellos, los mismos Pacos, se tomaron el café y la sopaipilla, pues se comieron todo eso. La otra me trajo como sopaipillas con cecina y cosas.
No puedo comer
Y
nada.
no pude, qué iba a poder comer
Sí.
yo, pues, así que está ahí, así que ya. En la noche me estuvieron ahí hasta las 11 de la noche, pero mientras estuvo el alero, ahí en ese, el conocido que era carabinero mío, no me flagelaron. Me refrescaron y ahí. Y el capitán, el cabo Lumier, cale nomás, nazi, estos gringos, ya, ahí que se me dio como quiso. Ya, y después salió a terreno, o sea, salió ahí y siguió el otro Paco Raso. Y ese afortunadamente le obedeció la orden ahí y me metieron un calabozo. El calabozo estaba en un calabozo, una piececita de 2x2. Que mejor me haya quedado acá porque ahí habían. Adentro quebrado, habían sangre, excremento, orina, y ahí te tiran para adentro. Y ahí estuve pues, hasta las 10 de la noche. A las 10 de la noche lo sacaron de la comisaría para afuera y lo enfocan a la cara con unos focos que uno no ve la cara de los. Claro, se hizo el fin de los
El foco.
focos para que uno no distinguiera a los famosos Pacos. Así que de ahí lo echaron, en ese tiempo el Estado tenía unos jeeps verdes y ahí los metieron como a 20 a cada uno, botados como cayeran nomás, y los trajeron a la cuarta división. A la cuarta división que estaba aquí en Picarte con de esa calle.
¿Cuál? ¿Dónde
Aquí,
está sentir?
no, pues aquí en Picarte, donde está ahora la gobernación, creo que está allá.
Ah, ya.
Frente a la población Perú, allá, en
¿Ya?
la calle que desemboca,
Sí.
la primera calle que desemboca
A
la
la
Costanera.
costanera.
Y ahí está esta cuestión de los militares, ¿cuánto? El CENDIR, no, no es. La gobernación dirigida por los ¿cuánto se llama? Por los milicos. Y ahí nuevamente los ponen foco y y hay un expediente. Entonces los que tenían causa, como yo afortunado, yo nunca milité en ningún partido, entre
Claro,
paréntesis,
sí,
yo
pues.
nunca milité como socialista, simpatizante fui, pero no tenía nada inscrito. Así que resulta que lo que pasa es que los que estaban inscritos y ellos tenían antecedentes, eso lo llevaban para la cárcel, o los que estaban ya dirigentes reconocidos lo llevaban al polígono, y el polígono es donde hacen ejercicio los milicos, ahí los mataban al tiro. Los fusilaban al tiro. Y a mí, como yo no tenía antecedentes ni una cosa, me trajeron aquí al campo de concentración que estaba en el gimnasio Sendic. Y ahí lo entregaron como las 12 de la noche. Y ahí habían un grupo, un destacamento militar, como cada destacamento eran como 30 personas, y ahí los metieron para adentro. Y ahí los empelotaron, los tuvieron botados en el cemento como 2 horas. Y en ese tiempo me recuerdo que pasaban, televisión nacional Raúl Mata, porque los milicos y el teniente estaban viendo eso y lo tuvieron flagelado, o sea, botaban los cementos desnudos. Y uno reclamó porque tenía frío y el Paco, el milico infeliz, caminaba encima de nosotros. Tienen frío, bueno, y caminaba encima en la guata. Sus genitales de uno hacen que tenés frío, querés ir a orinar, toma, aquí te van a pasar las ganas y los dan por donde cayeran, patá. Y ahí estuvimos botados hasta ya aclarando la cosa y ahí los pasaron para adentro. Adentro, cuando yo llegué, yo era el 171 porque allá lo identificaban con un número, no por apellido ni una cosa, puros números. Y cuando salí ya habían arriba 800. Yo estuve 45 días. Y lo principal, o sea, lo trágico de todo esto era que los llevaban a declarar. Una vez a la semana, dos veces a la semana, depende lo complicado que haya estado uno. Y los llevaban. Llegaban, yo recuerdo, Guachante, un cabro que integraba el Partido Comunista, a ese lo tuvieron colgado, ese se le cayó porque lo sacaban esposado a uno, esposado de pie y mano, y con un capuchón aquí que le tapaban toda la cabeza. Y lo amarraban un gorro que uno no sabía para dónde. Y los daban vuelta aquí en Valdivia y te llevaban. A mí me llevaron a declarar siempre. Ahí a donde está ahora una iglesia que está al frente del Coliseo, ahí estaba el CIN. Y ahí lo sentaban en un sillón de estos y los amarraban. Y los ponían en un canastillo aquí. Y te empezaban a preguntar. Y si tú no contestabas, viene, viene, viene el trencito, va. Y le mandaban el golpe corriente aquí a los otros. A los barcos, hay unos que hay colonos. Ya, despierta, dormiste mucho. ¡Pah! Los sacaban la cresta a palmazos. Despertábamos y empezaba. O bien los poníamos, los bajaban los pantalones, los slip, y los ponían en un cinturón con dos contactos para los compañeros. Ya. Arriba no te vamos a poner más corriente abajo, vaya a saltar un poquitito ahora. Y lo empezaban a preguntar y los ponían corriente aquí. Tú saltabas medio metro. Y así que, gracias a Dios, no me comprobaron nada, pues yo salí con. Yo no tenía. No era delincuente, no era
Militante ni un partido.
militante de ninguna cosa, así que en mi declaración siempre dije lo mismo, y producto de eso me largaron. O si no, ¿cuánto tiempo más? Porque hubo gente que de ahí la desviaban para la cárcel. Y yo siempre dije lo mismo. Y después, esto. No sé cómo llamarlo, desgraciados, se pueden decir, los llevaron a la notaría para darle una libertad. Y en la notaría, a donde, o sea, lo que alcanzamos a leer, que nosotros nunca estuvimos detenidos ni fuimos torturados. Y teníamos que estampar cuánto que se llama, la firma, a donde nosotros no habíamos tenido flagelos. Ni detención momentánea, eso lo llaman una detención momentánea, pero yo estuve 45 días. No, no, de ahí en la misma notaría lo dejaron ahí en la notaría, pero ya todo esto, la familia sabía el procedimiento, entonces cuando lo llevaban a la notaría, ya lo llevaban a la notaría, sabíamos que íbamos a quedar libres, entonces ya ahí lo estaban esperando a uno. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que ahí yo me vine, pero yo después escuchaba un camión y me metí bajo los cárceles. Yo estaba aquí mismo y aquí había unos viejitos. Esos viejitos eran gente de campo, tranquilo, todo. Y no sé por qué lo acusaron. Aquí le vinieron una patrullera, chuta, cuando llegó la patrullera, yo dije, me tocó otra vez. Entraron por acá, le hicieron pedazos en la cama, tenían siempre harina, tenían trigo para sus pollitos ahí, viejitos solos. Le hicieron pedazos todo, todo, todo. Andaban buscando un sobrino. Porque era de Panguipulli y era el sobrino trabajaba en el complejo. Yo estuve adentro con los chicos, con los cabros pesos. Esos estaban pudriéndose. Se estaban pudriendo aquí porque resulta que es lo que pasa, que los balazos les traspasaban aquí y no teníamos ninguna atención médica. Nosotros nunca subimos el peso, pero ya después ya no se podía estar con él y ese cabrón nos resistía al dolor. No tuvimos atención médica. Y cuando llegaron los de la Cruz Roja, porque llegó la Cruz Roja Internacional a verlo dentro, ahí los llenamos de piojos, de los pies hasta acá arriba. Así que lo desinfectaron, lo largaron para la pampa y estos cabros nunca lo sacaron de ahí y nunca subimos. Pero los cabros estaban todos baleados. Aquí todo esto ya, el olor era, nosotros lo hacíamos curaciones con agüita tibia, cosas así, ¿no? Y no subimos nunca más. El doctor, ahí está dentro el doctor Stam, tuvieron como dos o tres médicos, el doctor Don Pepe, ¿sabes? Y como día de Don Jorge Sabat, que fue el alcalde, ese los pasaba a remedio, los pasaba a tranquilizantes para adentro. Sobre, adelante los milicos, tómense un diazepam, tómense esto. Y así cuando salíamos, o sea, llegamos de las declaraciones, nos daban un diazepam al tiro. Uno en algo lo tranquilizaba porque claro, dormía. Y ahí hubieron hecho, había como Albarracita, había un doctor Albarracita, y ese los curaba. Los curaba adentro. Todos los que estábamos adentro los sacaban a declarar. Decían ya de mañana, pongámosle, mañana lunes, declara del 70 al 80. Del pasado, del 80 al 90, del 90 al 100, ya hacían. 10, a veces 20. Claro, o sea, habían otros que te llevaban ahí, habían unas camas. Eso, a mí me tuvieron botado ahí, pero no me aplicaron corriente. Había unos colchones, unas camas de fierro. Yeah. Unos colchones y ahí te aplicaban corriente. Entonces te amarraban ahí y tú saltabas. Y producto de eso también uno a lo mejor cuántos años de vida le quitaron. Yo por eso uniformado no creo en nada. Así que eso es lo que me pasó. Estuve 45 días ahí. Ah, y lo otro era la comida. La comía adentro en la mañana, era un jarro de medio litro de té, pero el té te lo dan con piedra lumbre. Es una sal para que el hombre no tenga relaciones, cuestiones como en vez de azúcar no te activen los órganos para. Ya. Entonces le echan, esa es, recién la nombré.
Piedra lumbre.
Piedra lumbre. Y eso te lo dan ahí. Es salado, un té es salado, pero con unas piedras, así como esta tiza. Así como esto, como trozos de esto, sí, es una sal. Ya, ese era todo desayuno. Y después al almuerzo, y yo como siempre he sido grande y todas las cuestiones, me dejaron para repartir la comida. Unos peroles grandes, unas ollas grandes, los enchegaban ahí, y teníamos que repartir la comida. O sea, todos venían, hacíamos fila india con un plato, y le íbamos echando. Nos daban guata, librillo, pero no podías mirarlos tú. Porque resulta que lo que pasaba que tú los abrías y a todo la suciedad del animal.
Claro.
Y eso los daban a sí mismo nomás. Los daban a sí mismo nomás, nada de lavarlos, ni una cosa, a sí mismo nomás. Ahora te echaban con unos repollitos chicos, tú abrías un repollo, estaban percampo. Y el hambre había que comer nomás, pues no podías regodearte tú ni una cosa. Así que en la mañana los daban el agua caliente y nosotros como teníamos termo, sacábamos el hambre, era tanto, sacábamos los pedazos de brillo y los lavábamos con el agüita tibia, los lavábamos ahí, los lavábamos poco, y mi mamá aquí compraba unas bolsas de ají en pasta, pero mi mamá generalmente lo hacía, y lo echaba harto ajo, semillitas de cilantro y aceite. Entonces en la tarde nosotros lavábamos eso y lo juntábamos dos literas. Eso uno adentro le llamamos carreta, y tal como le llaman en la cárcel, esas son las carretas. Y tomamos los seis, tomamos 11, poníamos todo eso ahí y listo. Así que yo, como repartía la comida, había unos pedazos, o sea, ahí había que sacar a veces con la mano, o a veces cuando lograban dar los carne, hueso, esos huesitos le hacíamos el mismo procedimiento, pero comíamos. Y así. Así estuvimos, nos dieron permiso para fumar y los que no teníamos plata para llevar cigarros, yo en ese tiempo no fumaba, pero aprendí a fumar ahí, porque resulta que lo que pasa es que la misma necesidad. Así que los convidaron un cigarrito y después llegamos al extremo que pillamos las colillas y las abríamos y lo hacíamos los cigarritos, porque tú con un cigarro te olvidas. Y así estuve yo 45 días, pues, no sé, adentro. El fin de mes salen todos, ¿no? Pues de repente tú salías a declarar, listo, y no volvías más. Pues. Ahora, que lo, ojalá que lo hayan dado la libertad o que no se lo hayan piteado.
Pues
Porque los
nunca
cabros
se
pesos
lo.
nunca supimos, y según dicen que al final, como los cabros, porque ya había intervenido harto la Cruz Roja y ya sabían el proceder de los milicos, entonces ya lo andaban siguiendo y a lo mejor lo mataron. Lo mataron, porque ahí llegaron, yo en el tiempo que estuve ahí, llegaron unos viejitos de Chan Chan. Chan Chan, siempre me
Sí,
recuerdo.
yo lo escuché.
Y esos viejitos de campo, a pata pelada, dice que ellos estaban cultivando la tierra. Ahí bajó un pájaro, le decían a los helicópteros, y lo metieron para adentro. Los viejitos no tenían ni idea. Y el hermano, el más joven, dice que se puso choro. Ahí los posaron el helicóptero, lo amarraron, dice, y el otro se quiso parar. Dicen que el culatazo, ¡paz!, le mandaron el puro culatazo y cayó a la mar y no se supo nunca más. Y el viejito lloraba y preguntaba cómo estaba su hermano. No, le dijimos nosotros, y ese no va a aparecer más. Es decir, la realidad al tiro, porque eso es lo que pasaba. Eso es lo que pasaba. Dice que la puerta y ahí le abrieron la puerta y el culatazo, veía por revoltoso, fue un pájaro abajo. A mar abierto.
Qué terrible.
No, si los pacos y milicos fueron los más. Y sobre todo los que menos educación tenían, porque eran más cuánto que se llama, más crudos. O sea, más crudos en el sentido que más sin criterio. Claro, y le pegaban a uno hasta por feo. Bueno, si es uno que es feo, así que le van a estar pegando siempre. Pero, o sea, por cualquier cosa, en cambio, ya el que tenía un poquitito bravo, que se notaba un poquitito más de
Más
educación,
culto.
ya la cosa, uno podía dialogar, explicarle algunas cosas, pero el milico raso adentro. Para no reconocer a todos estos compadres, lo iban cambiando. De Osorno, de Temuco, aquí, de Concepción. Entonces ese era el fin de que uno no identificara a los compadres, porque ahora yo pertenezco, yo tengo una jubilación de preso político. Entonces resulta que lo que pasa es que nosotros podemos hacer ¿cuánto que se llama esto? Una querella contra la persona que los flageló, los pegó. O sea, que logramos a veces, se corrió la cosa y pudimos ver. Pero para los que vinieron aquí, los flagelaron a nosotros, a lo mejor eran valdivianos, ahora los corrieron. Eso es lo que hacen las Fuerzas Armadas. Si cuando lo que está pasando ahí en Temuco, todos los grandes que están involucrados los han sacado de todos sus lados. Y la cosa sigue esperando igual nomás. Si así es el sistema. Y más que estos pacos y milicos, todos estos desgraciados se escudan en eso, porque si tú le levantas la mano, resulta que investigan a tu familia, fuera que uno los flagelan a ellos. Eso es lo que estaban haciendo los cuantos que se llaman los mapuches, que estaban identificando los familiares de los uniformados. Entonces, hacerle la misma que hacen ellos, porque la amenaza que te hacen a ti, ya tú lo decís, pa. Te mata tu mujer, tu hija, tu nieta. Entonces los grupos de izquierda estaban haciendo eso. Y las guerrillas están haciendo generalmente todas estas cosas, lo poco y nada que uno le dio por fuera. Entonces están investigando a las familias. Están investigando para hacerle lo mismo que ellos. Y eso es lo que. Yo era Vera y llegó un milico, un cabrón, se notaba de campo, que era de campo, era Vera también, pero era medio gringuito. Así que, ya, colega, me decía, vamos para allá. Y ese varias veces me convidó cigarro. Me convidaba cigarro porque a veces requisaba los cigarros. Toma, me decía, tome, familia, me decía, y me regaló hasta un paquete de cigarros. Y el cabro ese cabro lo recuerdo igual cuando lo sacaron a La Pampa, porque nosotros para desinfectar, lo sacaron a esa Pampa donde está ahora la población esta, ¿cuánto es Isla del Rey ahí? Ahí cercaron con puros milicos y ahí los quedamos. Y todos con balas pasadas, y nosotros arrancamos balas al tiro. Así que ahí el cabro, el milico ese, no sé cómo, los pasó cerveza. Cerveza los pasó. Los pasó unas cervezas para allá. Ya cabro, dejo aquí una cuestión, pero pico, pato, que se toman. En ese tiempo habían puras botellas y las botellas teníamos que tirarlas para las murras, y los compró como seis cervezas, que de dónde las sacaría él, o le sobraría a lo mejor de ellos, y los pasaron. Así que en 2 meses probé un vaso de cerveza, porque es un vaso cada uno y listo. Pero ese cabrón fue bien derecho, pero además no puedo decir nada más. Y yo le pregunté, él decía que era de Osorno para el campo, para arriba. Y él no conocía ni Valdía, sino que a él los trajeron de allá a hacer el destacamento. Llaman un destacamento, viene un teniente a cargo con toda su tropa y te hacen cargo, ponle tú este gimnasio y ya. Y este gimnasio, tú te haces cargo con todos estos detenidos. Así funcionaba. Entonces lo iban cambiando de lugar en lugar. Y gente de izquierda que han pillado, gente de izquierda que han pillado ahora todo esto, por la edad que uno tiene, ya están de sargento, primero, suboficiales, y le han sacado la cresta. Tú fuiste desgraciado el que me pegaste, todas las cuestiones. Yo, nosotros vamos a las reuniones de los presos políticos que se hacen cada 2 o 3 meses y han llegado presos que han dicho, me pillé a este, está viejo, jubilado,
Chicha.
y ahora me lo pillé, pero me di las ganas de patearlos.
Está bien, ¿no?
Y oh, yo lo considero, porque fueron cobardes. Si te pateaban, bueno, si ya tuvieron una investigación, que te den un par de palmazos, está bien, pero a cada rato si te botaban en el suelo y te pateaban. Y no que cuidaban la cara, que cuidaban aquí los compañeros, generalmente uno le daban ahí, se orinaban encima de uno. No, fue terrible. El golpe no se lo doy a nadie. Dos cosas que he pasado yo. Fuerte que el terremoto y esta cuestión que me tocó vivir. Así que eso ha sido mi historia.